Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor nos da vida, nos aumenta la vida, sobre todo si sabemos pues emplear esa palabra del Señor para nuestra oración, especialmente los salmos, que es lo que estamos viendo ahora. El día pasado comenzábamos el Salmo 19, o 18 entre paréntesis, un salmo en que parece como que no hay una unidad, porque se habla de la gloria de Dios que proclaman los cielos, el firmamento, y luego se habla de la ley del Señor, pero tiene su interés, diríamos, su lógica, aunque algunos dicen que quizá eran como dos salmos que luego se unieron, que quizá hasta hay estilo un poco diferente, en fin, algunas otras cosas externas, de esas que a nosotros lo que nos interesa es precisamente cómo podemos alabar al Señor por su gloria, por la ley, y si no lo cumplimos, pedirle perdón al Señor. Así que aquí hay como varias partes. En primer lugar, el cielo que revela al hombre el orden y la alabanza, la alabanza que debemos realizar a Dios por todas las criaturas, que ya no lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, que cualquier persona, por las cosas creadas por Dios, debe subir hasta el Creador, debe saber subir hasta el Creador, saber alabar al Señor que ha hecho todas esas cosas creadas. Pero a veces nos falla esto, y a tantas personas nos puede fallar. Entonces para ello viene la ley, otra segunda parte del Salmo, la ley que también es obra de Dios, y que nos manda el Señor para darnos fuerzas, para quitarnos esa impotencia, para darnos poder de servirle. Pero muchas veces, de nuevo, también fallamos en ello, y viene otra parte que aun en medio de la alabanza tenemos que pedir perdón al Señor. Este es un himno clásico de estos de alabanza, un poema, pero en los poemas también aparece el perdón, el pedir el auxilio, porque sabemos que somos débiles, pero la misma ley nos encamina a la liberación, y Dios nos puede devolver también la inocencia y la integridad, y entonces pues podemos de nuevo alabar y bendecir al Señor, como termina el Salmo. Recordemos las primeras palabras de este Salmo, los 5 primeros versículos, en que los cielos dan la gloria a Dios, y que ese mensaje es de día y de noche, de por toda la tierra.
El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Así Dios, por medio de este mensaje, diríamos mudo, pero vibrante, de la naturaleza, de la creación, nos va enseñando su gloria, nos va enseñando cómo el ser humano también es parte de esta creación, aunque inmensamente más valioso, porque tenemos el alma creada a imagen y semejanza de Dios. Pero dentro de esta creación, dentro de todo esta atmósfera o de este firmamento, pues está el sol. El sol es como algo maravilloso, y sigue diciendo: allí le ha plantado una tienda al sol, Él como un esposo sale de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se esconde de su calor. Es decir, que aquí aparece el sol como si fuese pues un guerrero, una figura esbelta que va saliendo, que como por la noche se ha metido en su tienda y ahora sale como un héroe a recorrer su camino. Algo así como un esposo que sale del tálamo y ha pasado su noche de amor. Es decir, que tiene unos rasgos domésticos, unos rasgos poéticos, pues hermosos, que a veces pues hay unas figuras pues muy poéticas que a veces no nos damos cuenta cómo estamos en una literatura de las más importantes, además de la belleza que nos da el saber que es palabra de Dios, el mensaje, los mensajes, que esos no tienen parangón, no tienen semejanza en nada de la humanidad. Pues a todas partes llega este calor del sol, obra maestra de Dios, en que se va fijando el salmista para así presentarle gozoso, dando vida y luz a todas las criaturas. Por eso, pues dirá en otros lugares de la Biblia, como el Eclesiástico, qué maravilla la obra del Altísimo. Entonces, esta contemplación, pues tan hermosa de sobre la creación, se convierte luego en un himno agradecido a su autor, pero que da paso a la meditación entusiasmada sobre otra obra maestra de Dios, que es su ley. La ley, como hacía el sol en el aspecto físico, también da luz, vida y calor al espíritu humano. Entonces, el autor pues va poniendo pues nombres para ampliar, enriquecer y subrayar la ley perfecta, el mandato firme, los preceptos rectos, mandamiento diáfano, temor del Señor puro y estable, juicios del Señor verdaderos. Así es la voluntad de Dios expresada en su ley. Por eso proporciona descanso, hace sabios a los humanos, alegra los corazones, ilumina los ojos, es decir, que vale más que el oro, se diría en otros salmos también, y es más dulce que la miel. Pues así nos dice de la ley: la ley del Señor es perfecta, devuelve el respiro, el precepto del Señor es fiable, instruye al ignorante, los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón, la norma del Señor es límpida, da luz a los ojos, el respeto del Señor es puro, dura para siempre, los mandamientos del Señor son genuinos, justos sin excepción, son más valiosos que el oro, que el metal más fino, son más dulces que la miel que destila un palán. Pero claro, para que la ley del Señor nos parezca así, tenemos que tener mucho amor al Señor. Pero en verdaderamente podemos decir, leyendo este salmo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De vida eterna.
La ley del Señor es perfecta. Y el descanso del alma, el precepto del Señor es bien, instruye al ignorante.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
algo que distingue el Dios verdadero de los dioses falsos, y así se lo quería decir Dios a los antiguos profetas y a los patriarcas, era que Dios nos habla. Los dioses falsos no hablan, tienen boca pero no hablan. Dios sí nos habla. Nos habla en primer lugar por medio del sol, las estrellas, la creación, como hemos visto, y la tierra toda, la creación entera proclama y pregona la grandeza del Señor. Ahí está una primera palabra de Dios.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
Pero ahora nos enseña en este salmo a alabar al Señor y a bendecirle y a darle gracias por otra palabra más concreta, que es su propia ley, sus mandamientos. Y esta norma del Señor es como oro precioso, vale mucho más que todas las piedras preciosas.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, en panal que destina.
Todavía hay personas que piensan que los mandamientos de Dios es algo que nos subyuga, que nosotros los humanos deberíamos ser libres. Pero ¿cómo qué libres sin los mandamientos de Dios? Si los mandamientos de Dios es algo precioso, vale mucho más que el oro, vale mucho más que todas las cosas materiales, porque los mandamientos del Señor nos van encauzando y nos enseñan. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque además de toda la creación y de muchas maneras que podríamos ver a Dios y que todos los seres humanos pueden verle, nosotros tenemos la ley de Dios, y no solamente la ley del Antiguo Testamento, sino la ley dada por Jesucristo. Y por eso esos mandamientos, esa ley, pues es algo tan importante en nuestra vida. Por eso es por lo que le tenemos que dar gracias al Señor, porque en los mandamientos pues nos van dando el orden, la belleza, la armonía, la perfección de todo el ser humano como tal. Porque el ser humano no es solamente cuerpo, es cuerpo con el espíritu. Y por eso podríamos decir en este salmo que la gloria de Dios está en los cielos y en la ley. Pero desgraciadamente hay muchos que no cumplimos la ley, o la cumplimos muy a medias. Y por eso ahora pasa el salmista a pedirle perdón al Señor por muchas culpas, y así le dice: aunque tu siervo se alumbra con ellos, es decir, con los mandamientos, y guardarlos trae gran recompensa, las inadvertencias, ¿quién las percibe? Absuélveme de culpas ocultas, de la arrogancia preserva a tu siervo, para que no me domine. Entonces quedaré íntegro e inocente de grave pecado. Es decir, que hay pecados, claro, de muchas maneras. Hay esas imperfecciones que a veces casi ni se notan, es decir, por inadvertencia. Pero hay otros pecados que son por orgullo, por rebeldía, y tenemos que pedirle perdón al Señor al mismo tiempo que estamos alabándole al Señor. Por ejemplo, en la Santa Misa, la misa es sobre todo para alabar a Dios, para glorificarle, pero también comenzamos en la misa pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Aquí el salmista pide perdón a Dios por los pecados ocultos y por los de arrogancia, porque esto sí es importante. Jesucristo lo puso en mucho relieve, aquello de la parábola del fariseo y el publicano. Este, el pobre, el publicano, el pecador, el que se creía pecador ante los demás, pero no ante Dios, bajó a su casa justificado, y no aquel, el fariseo, que se creía grandioso, que se creía que todo lo hacía bien, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y por eso ya el autor va a terminar este salmo pues poniéndose en las manos de Dios y alabando al Señor. Que te agraden las palabras de mi boca, acepta mi meditación, Señor, roca mía, redentor mío. Es decir, que ya, como si hubiera sido absuelto por Dios, habiendo recobrado la integridad, entonces él puede pronunciar esta plegaria uniéndose al himno de la creación y respondiendo pues a esa ley que Dios nos va poniendo. Por lo tanto, su oración ya estará de acuerdo la boca con la mente y será aceptada por Dios. Que este salmo nos enseñe a alabar al Señor por sus mandamientos, por sus decretos que nos van orientando, que nos ayudan a orientar su vida. Los mandamientos y decretos del Antiguo Testamento, los que tienen siempre vigencia, pero superados y perfeccionados por Jesucristo, sobre todo los que Jesucristo mismo nos enseñó que es el mensaje salvador y que es lo que nos ayudará verdaderamente a ser felices y a estar plenamente realizados, plenamente llenos en esta labor de ser verdaderos humanos en todos los sentidos. Por eso, digámosle con fe en este salmo: los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad.
Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad. Son de mucho más valor que el oro, sí, son más dulces que la miel de un maná. Los decretos del Señor son siempre justos, porque trae la alegría al corazón. El mandato del Señor es siempre puro y llega a los ojos de tu luz. Por eso, Señor, yo te alabo, por eso, Señor, yo te bendigo, por eso, Señor, yo te amo con todo el corazón. Por eso, Señor, yo te alabo.
Ojalá sepamos alabar al Señor por los decretos del Señor, porque son verdaderos. Ojalá nos alegre en el corazón. Y ojalá sigamos al Señor de corazón en esos preceptos. Estemos atentos a los preceptos del Señor, que son los que nos dan la verdadera alegría en el alma, en toda la profundidad del ser.
Señor, son verdaderos, todos ellos son justos de verdad. Son de mucho más valor que el oro, sí, son más dulces que la miel de un panal. La enseñanza del Señor siempre es perfecta, porque da nueva vida al corazón. El mandato del Señor es siempre fiel, porque hace sabio al hombre más sencillo. Por eso, Señor, yo te alabo, por eso, Señor, yo te bendigo, por eso, Señor, yo te amo con todo el corazón.
Y seguimos en el Salmo 20, que en cierto sentido está bastante unido con el Salmo 21. Siempre en las Biblias, en algunas Biblias, pues está el 19 y el 20. Bien, el 20 se aplica al rey, es decir, se está hablando del rey, es como una oración por el rey antes de una batalla. Y el 21 es una acción de gracias por la victoria del rey. Estos son salmos como para ser dichos por la comunidad. Es decir, que estos sí que son salmos más litúrgicos, podríamos decir, en un acto público, para la comunidad pedirle a Dios el favor para el rey, o luego darle gracias al Señor por esa victoria, que más que del rey es del mismo Señor, porque es del Señor a favor del rey y a favor, diríamos, de todo el pueblo, porque el pedir por el rey es pedir por el pueblo también. Y así, pues, el Salmo 20, cuando va a haber una guerra, dice: que te responda el Señor el día del asedio, que te haga inaccesible el nombre del Dios de Jacob. Es decir, puede ser una guerra defensiva, quizá, y Por eso cuando le van a asediar, pues que el Señor pues envíe los refuerzos desde el santuario, que te apoye desde Sion, que tenga en cuenta todas tus ofrendas y declare pingüe tu sacrificio. Es decir, el rey normalmente antes de una guerra solía hacer los sacrificios a Dios, es decir, que las oraciones unidas al sacrificio. Bueno, pues esto se pide en el Salmo, que todo eso lo vea el Señor y que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus planes, y nosotros celebraremos tu victoria y alzaremos estandartes en nombre de nuestro Dios. El Señor cumplirá todas tus peticiones. Y entre todas estas cosas, porque este es un salmo, diríamos que en señal antiguo, lo importante es cómo nosotros tenemos que transponerlo cristianamente, para poner la significación en lo que verdaderamente vale. Por ejemplo, hay aquí una frase muy interesante en el versículo 8. Confían unos en los carros, otros en la caballería. Nosotros invocamos al Señor nuestro Dios. ¿Cuántas personas confían en el dinero, confían en las cosas materiales? Y ciertamente el dinero es importante, por ejemplo, para la evangelización. Hay cosas que parecen ser como que es muy necesario, pero mucho más necesaria es la gracia de Dios. Si no invocamos al Señor de verdad, si no tenemos la gracia de Dios, entonces de nada nos valdrá todas las demás cosas. Por eso esto, otros confían en las cosas materiales, nosotros confiamos en el Señor. Y así pues diríamos, termina con esa frase: Señor, da la victoria al rey, respóndenos cuando te invocamos. Es decir, es el tema de este pequeño salmo, Salmo 20. Diríamos, no es que sea pequeño, más bien dicho en el sentido de que para nosotros, pues a veces en las lecturas o en laudes, en vísperas, se reza, pero tenemos que hacer esa transposición cristiana para saber el significado de la nueva batalla, de los sacrificios nuevos, de la invocación nueva, del estandarte nuestro, que es la cruz y es sobre todo el amor. Y luego en el 21, pues se va a festejar esa victoria del rey. Así que lo que antes se había pedido, ahora ya se ha realizado. Y dice: Señor, el rey festeja tu fuerza. ¿Cómo celebra tu victoria? Lo que deseaba se lo has concedido, no le has negado lo que pedían sus labios. Entonces, pues, todo eso, lo que le había pedido, en la cabeza una corona de oro, vida te pidió y se la concediste, años que se prolongan sin término. Saben que antiguamente, claro, a un rey se consideraba bueno si llevaba muchos años. Hubo problemas, por ejemplo, con algún rey como Josías, que fue un rey muy bueno, y murió relativamente joven, había comenzado a reinar desde niño, pero a los 40 años, 40 y pico, pues murió. Entonces fue una crisis en el pueblo de Israel, porque estaban acostumbrados a que se pidieran años largos, y que esa era una confianza en el Señor, diríamos, esa era una prueba de que Dios le bendecía. Nosotros, cuando rezamos todo esto, sabemos que todo esto está superado, pero tiene sus connotaciones en nuestra fe cristiana, que tiene que ser plena en el Señor. Y así, por ejemplo, en este Salmo ya 21, que es el que festeja la victoria del rey, pues claro, la victoria del rey en aquel tiempo significaba la ruina de los enemigos, y esa victoria que ha sido por confiar en el Señor. Entonces, pues en el Salmo se sigue: que alcance tu izquierda a tus enemigos, que tu derecha alcance a tus adversarios. Ponlos como en un horno encendido cuando asome tu rostro, Señor. Su cólera los devora, los consume el fuego. Destruye su fruto en la tierra, su semilla en la humanidad. aunque descarguen maldades contra ti y urdan intrigas, nada conseguirán, pues los pondrás en fugas estando el arco contra ellos. Levántate, Señor, con tu fuerza, al son de instrumentos cantaremos tu valor. Ese es el final. Pero todo esto de los enemigos, pues claro, en aquel tiempo, para la mentalidad sencilla, sabían que Dios estaba en contra de los enemigos del pueblo de Israel, así lo creían ellos, y así lo siguen creyendo muchos que no han entrado en el mensaje verdadero de Jesucristo, en que todos somos hermanos. Por eso hoy, claro, cuando rezamos este salmo de verdad, o pensamos en lo que significaba para aquellos que tenían fe en Dios, en ese Dios que da la victoria al rey, al pueblo, o pensar en los enemigos que tenemos, como hemos dicho en otras ocasiones, del demonio, el mundo, la carne, y decir y pensar que si Dios le concedía el deseo de su corazón y le traía la alegría al rey porque le daba aquella victoria, también a nosotros nos va concediendo el deseo de nuestro corazón, porque Dios nos sigue amando y nos ama a todos, igual que entonces al pueblo de Israel, hoy ama también a todo el mundo, porque todos estamos llamados a la salvación. En estos dos salmos, el 20 y el 21, nos enseña también que no solamente debemos pedir al principio una victoria, sino sobre todo, muy importante, darle gracias a Dios por esa victoria. No solamente pedir al Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, suplicarle por algo que necesitamos verdaderamente en el corazón, sino que después, cuando nos lo ha concedido ese deseo del corazón, saberle dar gracias al Señor y levantar, diríamos, el alma, el corazón hacia Dios, para bendecirle y alabarle y darle gracias. Esta es una función, diríamos, este es un sentido del verdadero cristiano, del verdadero servidor de Dios, saberle darle gracias a Dios por esas victorias que también quizá hacemos, porque no todo es malo en nosotros, sino muchas cosas hacemos buenas, pero las hacemos sobre todo por la gracia de Dios, porque Dios nos ha amado y porque sobre todo dejamos amarnos de Dios, porque eso es lo difícil a veces, porque a veces queremos hacerlo todo, creemos que la victoria ha sido nuestra, sino la victoria del pecado sobre el pecado, pues se debe principalmente a Dios que está con nosotros, al Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso, al mismo tiempo que le damos gracias a Dios por amarnos, también le decimos que Él nos tome, que Él nos construya de nuevo, que sea como el alfarero que va construyendo de nuevo esa vasija que es nuestro corazón, nuestro sentir, y así entonces sí que será verdad el darle gracias a Dios porque Él nos ama.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser
así, amigos, si nos dejamos dejamos perfeccionar por Dios, seremos más importante que aquellos reyes por quienes ofrecía la comunidad aquellos salmos pidiendo la victoria y luego festejando esa victoria en acción de gracias al Señor. Que siempre le demos gracias, amigos, y será hasta el próximo día. Adiós a todos.
Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo.